Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, donde no se repiten cosas del pasado. Damas y caballeros, esto es Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡De Virginia!
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el vasco Otón Madariaga.
Eso no, yo no sé nada, se salió, yo no sé si fue en Fomento o en Santiago.
Caibarien, Guajiro Peña.
La Villa Blanca.
Caibarien, está bien.
Me acompañan. Vía telefónica desde Hialeah, Florida, Orlando el Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayito. Un placer. Y a los fanáticos, que hoy tengo algo excelente de los peloteros, lo mejor que fue Cuba. Extranjeros de otros países, más de los Estados Unidos, México, Venezuela y Puerto Rico. Así que, oiga lo que tengo, eso es para los viejitos y para los jóvenes también.
Así es. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Me quitaste el poder, ¿oíste?
Sí. Tú sabes, Pepe, que estás abusando de los pobres cronistas nativos, los nativos de aquí, porque ellos son, es cierto, que tú pones el televisor y te pones el juego tal y mancual tal, tú dices, pero ¿qué es eso?
Sí, no, estaba viendo todos los canales deportivos, absolutamente todos, y todos tienen cosas de hace 15, 20 años.
Sí, exactamente, y sin comentarios, te lo ponen ahí, tú no sabes de qué está.
No, lo ponen con la grabación original de hace 20 años, y nosotros estamos aquí.
A ver, ¿de quién es ese juego? Entonces más o menos sabe por los peloteros de qué año es y se ríe, porque eso lo pueden llevar para la casa, yo creo, o sea.
Sin embargo, aquí nosotros todos los días tenemos un show de una hora en vivo, en directo, con, si no hay noticias nuevas, por lo menos repasamos nosotros mismos cosas del pasado.
No, y tenemos lo siguiente, perdonen la arrogancia, nosotros hay departamentos, el mismo que yo me ocupo, que es el Comité Olímpico, que casi siempre damos la noticia antes que el resto de la gente, siempre, no por apurarnos, porque tenemos que saber que es verdad lo que estamos diciendo, sino porque tenemos acceso directo y a mí me llegan los servicios del Comité Olímpico Internacional al mismo tiempo que le dan a la agencia de noticias, que al mismo tiempo ellos lo publican, entonces las otras publicaciones, ya sean periódicos, es que lo hacen posiblemente al día siguiente.
Así es. Oye, qué falta de respeto, nos hemos presentado a Chambi.
No, aquí estoy, no, porque me estoy ilustrando con ustedes, lo que ustedes dicen, cosa que es muy mucha verdad. Yo he tratado a ver si el Guajiro me acepta alguna de las apuestas en los juegos, eso, pero no, hasta el momento no he podido. Yo he tratado, pero no, aquí es de la 27 y la 8, hablando de todo lo que está pasando en el mundo de deporte, que es poco. Mira, tú dices es poco, pero no es bastante.
Todos los días llenamos un show de una hora, y eso que tengo que quitarle el micrófono para que me dejen seguir con el próximo bloque, porque si no...
Oye, Lacayo, déjame interrumpirte un segundito, Andrés. Rafael, cuando termines de poner esos fenómenos que jugaron en Cuba, americanos, yo quiero que tú le digas a los fanáticos por qué este hombre no fue nada del otro mundo comparado con otro. ¿Por qué ese hombre era tan famoso por algo que él hacía? Así que cuando yo mencione el nombre de él, te lo voy a decir, ¿ok?
Claro.
Así que, yo sé que tú lo sabes, ¿ok?
Sabes quién es el hombre, pero...
No, es
lo que llaman aquí Double Jeopardy, que me está diciendo la adivinanza de la respuesta sin saber...
El claro, nombre. Rafael, es igual que el carácter, el personaje de Johnny, ¿cómo se llamaba aquel? Johnny Carson.
Ah, sí.
Que daba la respuesta ante la pregunta.
La emboscada es total y completa.
Primero hay que adivinar quién es el tipo, después lo que quiere decir.
No, es una emboscada, Rafael. Damas y caballeros, vamos con el número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, hoy terminaron por ahora una serie de negociaciones de una semana de 12 horas al día entre el béisbol de las Grandes Ligas y el sindicato de los peloteros, y han llegado a acuerdo a varias cosas. Algunas son muy importantes y otras cosas más de uno se va a quedar pensando, ¿cómo es posible? Lo primero es que todo el mundo sabe que a lo mejor la temporada no va a comenzar a finales de mayo, como cree el béisbol de las Grandes Ligas, pero cuando comience no se van a jugar partidos con a puertas cerradas en público en los estadios. Eso es número uno. Número dos, la posibilidad de extender la temporada hasta finales de octubre con una postemporada en noviembre en ciudades neutrales con estadios con techo o lugares donde no hace frío, como por ejemplo Miami, San Diego, Texas, Arizona, cosas, ciudades así. Y luego añadir dobles juegos a los calendarios, ya eso lo habíamos hablado la semana pasada, y MLB adelanta $170 millones, oyeron bien,
eso no es nada,
al sindicato de los peloteros para repartir durante los próximos dos meses que no hay trabajo en las mayores. Ahora sí, caballeros, ustedes tres, métanle mano.
Bueno, parte de esto es una propuesta que hizo Scott Boras hace dos o tres días. Y él vino con una cosa bastante interesante, ¿no? Él está planteando hacer los 162 juegos, ¿ok? Hacer el juego de la Serie Mundial durante las Navidades, ¿ok? Entonces, él dice que hay que hacerlo en terrenos que se puede hacer, se va a extender ya al invierno, y que él ha chequeado las temperaturas en Anaheim, en Arizona, en Houston, Los Ángeles, en Miami, Milwaukee, San Diego, Seattle y Toronto. No sé, no entiendo cómo meta Toronto y San Petersburg, en la ciudad de San Petersburgo, en la Florida y Arlington, Texas. Aquí es la única ciudad que yo veo que está afuera. Es Toronto. Es Toronto, la ciudad más fría que hay en la Grandes Ligas cuando llega la hora del invierno. Pero bueno, él dice extenderlo hasta allí, ¿okay? Hace ahí una serie de cosas que él plantea más o menos para coordinar esto, pero que el resto se termina a final del año prácticamente y se haga la Serie Mundial en un lugar neutral, como es el Super Bowl, por ejemplo, que es un lugar neutral, que se haga y ya de entrada se puede ir preparando eso y hacerlo. Esto es bastante factible, lo que dice él, cambia un poquito casi todas las cosas, y algunas de las cosas son las que los peloteros y la liga discutió. Esto, o sea que no es que, no sé si lo cogieron de Scott Boras, pero coincide con lo que Scott Boras dice en varias de las partes, ¿no?
Sí, perdón, Rafael, ya había escuchado yo a dos tipos en ESPN durante el fin de semana, dos invitados, tú sabes que ellos tienen invitados todo el día, sí, hablando sobre la posibilidad de eso, de jugar los playoffs, no solamente la Serie Mundial, todos los playoffs en estadios neutrales en noviembre. Esto de diciembre puede ser nuevo. Yo escuché terminar para ya el primero de diciembre, lo más tarde.
Yo creo que Toronto básicamente porque tiene un techo cerrado. Ahora bien,
sí,
voy a mencionarle cuatro enemigos grandes que tiene esa propuesta. Los Yankees de Nueva York, Boston, los Chicago Cubs y los Cardenales de San Luis.
Claro, lo
dejan dudo mucho pastel que esas cuatro ciudades le vayan a permitir a sus equipos a que se van. Y si los equipos lo hacen, los van a castigar. Yo no creo que ningún fanático en San Luis quiera ver a San Luis jugar el campeonato, por decir, en Arizona, ni creo que a ningún yanquista le vaya a aplaudir el jugar en Tampa. Al mismo tiempo, y aquí es lo que estábamos hablando ayer, ya están compitiendo con la ley, van a tener que competir con el fútbol y el fútbol les va a salir al paso de una manera horrible.
Claro, esto es muy bonito en el papel, ya me lo está diciendo, tiene toda la razón.
El fútbol les va a salir, y el fútbol tienen dos frentes, tienen el colegial y el profesional. O sea que yo más que todo veo una temporada más corta, sí. O sea, veo más factible una temporada más corta que no esto que, claro, Scott Boras, yo leí lo de los Scott Boras y he hablado con dos o tres personas y me dice, oye, acuérdate que a Scott Boras le encanta estar en la prensa. Él en cualquier momento te dice un día, vamos a jugar el juego en la luna.
No. Él es el de salir, sobre todo salir en la palestra.
Exactamente. Él es el gran promotor del mismo.
Él es argentino.
Oye, yo pienso que está bien complicado eso, porque fíjate tú, los clubes que no ganan en noviembre, figúrate tú, está nevando en Chicago, en Nueva York y todos esos lugares por ahí. Si no han ganado, no tienen que jugar ahí. Ahora, en California y aquí en Miami no va a ganar, eso seguro. Pero bueno, la temperatura es buena, va a ser bien complicado al final eso, porque siempre yo me recuerdo de Chicago cuando la serie, que había un frío de 54 y 48. Eso, sí, eso es bastante frío.
Se decía por esa vía, eso está eliminado aquí en esta propuesta.
Yo no creo que es lo que está diciendo Chambi.
O sea, la gente no va a jugar ahí. Eso es lo que dice. Escobora plantea hacer la Serie Mundial desde diciembre 19 al 26. O sea,
en medio
de la Navidad.
Y los arbolitos de Navidad en el Centerfield 1 y el otro.
El día 25 de diciembre, juego pelota.
Ahora, lo que sí es factible, caballeros, es un doble juego todas las semanas. Eso sí es factible.
Sí, no hay hay precedente para eso. Sí.
Exacto, el presente para eso y hacerla, no sé, yo creo yo, pero al mismo tiempo aquí lo que cuenta es el dinero. Y señores, yo le voy a decir algo, no sé si ustedes han estado siguiendo lo de la pelota, y hay una noticia que a mí me encantó, ¿verdad que sí? Y fue la decisión de la compañía Fanatics, que son los que hacen los uniformes,
sí, señor,
de las grandes ligas, que dijeron, se acabaron los uniformes, vamos a hacer máscaras y vamos a hacer uniformes para no solamente para los enfermeros, sino para las personas que están dentro de los hospitales, y los van a donar. Eso se dice fácil,
sí,
pero
eso es mucho dinero, ¿sabes?
Eso es mucho dinero.
No, el inventario de telas lo vamos a usar para eso, Chambi.
Correcto.
Va a hacer la máscara con la raya de los Yankees.
Dice que van a empezar con la de los Yankees. Creo que son los dos equipos que empiezan con Filadelfia y los Yankees, o los Yankees y San Luis. Y la verdad que eso, ya es donde vemos la grandeza de este país. Aquí es donde vemos las grandes compañías en un momento de estos lados, como cuando dicen, tú sabes qué, hay que hacerlo, y es de aplaudirlo.
Sí. Bueno, vamos a ver si vas a aplaudir esto. Ayer estuvimos hablando 15 minutos de Noah Syndergaard, que si se iba a operar, que si no, que quién iba a ver. Bueno, esta madrugada, en una clínica privada en West Palm Beach, Noah Syndergaard se sometió a una reconstrucción de ligamento colateral. Fue un éxito total y completo, dijeron los Mets. 27 años de edad, Noah Syndergaard asegura que va a poder lanzar el próximo año.
Wow.
Yo les dije a ustedes ayer que cualquier pelotero profesional en este país siempre va a recibir tratamiento antes que el ciudadano común y corriente, ¿okay? Para lo que sea. Okay, se nota mucho en los MRIs, en las tomografías computarizadas, en las imágenes de resonancia magnética, que a un pelotero le duele el codo. A veces no es nada, a veces es una lesión. El día siguiente, una resonancia magnética. Mientras que hay ciudadanos que tienen cosas más graves que tienen que esperar 3 semanas.
Sí, porque el dueño del tomógrafo ese, que como se llama el aparato ese, es el equipo o la clínica esa, y el individuo ese tiene en ese brazo una inversión de a lo mejor 150 o 200 millones de dólares.
Claro.
¿Okay?
Nadie te va a discutir eso,
tú tienes razón, por eso lo hacen. ¿Okay?
Claro, no.
Y lo hacen.
A Noah Syndergaard, yo sabía que lo iban a operar. No sé si iba a ser hoy, pero en los próximos días.
En ningún momento a mí me cabe la duda de que ningún atleta, o sea, cualquier atleta, por malo que sea, es un hombre que es multimillonario. Y, óyeme, ¿cuántas veces nosotros hemos ido al hospital y no hemos tenido un problema y decimos, bueno, si eso puede resolver aquí, se resuelve en otro lugar y vamos a otro lugar? O sea, son cosas que hay. Pero, y yo estoy seguro que si había que pagar de más, pagaba de más. O sea, él lo pagaría. Ahora
sí,
bien.
No, es que iba a decir que hay muchos médicos en este país que se dedican a operaciones estéticas. que no han visto a un solo paciente con coronavirus y no van a ver a un solo paciente con coronavirus porque están operando a peloteros y a políticos y estrellas de Hollywood y estrellas de la música. Y está bien, cada cual tiene derecho a hacer su vida como quiere, pero hay mucha gente que piensa que todos los médicos están ahí guapeándose las 14 horas al día con el coronavirus, y no es así.
No, pero el caso de las operaciones estas no es que estén ocupados por eso, es que una operación sola no es el médico. Hay igual que nosotros estamos hablando aquí, detrás de nosotros, ¿cuánta gente hay en técnico? Empezando por el quarterback, que es Héctor Carrillo. En un salón de operaciones hay una cantidad de personal de apoyo tremendo, que lo mismo funciona para el coronavirus que para el corazón abierto. Así y esa gente, para hacer una operación, hay que contar con ellos. El médico es una sola persona.
No, entonces, no, yo tengo amigos que son médicos y ellos me dicen, yo no toco el coronavirus porque no lo conozco. O sea,
naturalmente, los médicos aquí son esos enfermeros, eso lo hemos visto, y yo lo he visto muy de cerca, por razones obvias. Esos enfermeros aquí con experiencia, enfermeros y enfermeras, con experiencia, con tal cosa, ese es el animal más útil en este momento, claro, en lo que es la medicina. No es el médico sobre todo casi siempre tiene una especialidad, y no le preguntes de otro, yo te puedo escribir un libro sobre eso, no le preguntes sobre otra cosa porque él no sabe. Si eres especialista en la oreja derecha, la oreja izquierda, él no sabe para dónde está apuntando.
Yo creo que los médicos que deben estar ahí son los médicos que o sea, los infecciólogos, los que de verdad tengan la, porque te pueden hacer un daño. O sea, te puede hacer un daño.
Es una especialidad bien, prácticamente son investigadores los que están en eso.
Correcto.
Bueno, señores,
quiero mencionar algo. Ustedes se han fijado que el coronavirus este, probablemente la mayoría de los peloteros son ligas menores. Ahora salieron 6 en el equipo de los Medias Rojas. Todos son ligas menores. O sea, los han habido de las ligas mayores, pero son la mayoría son prospectos. Y el boricua Carlos Correa donó $500,000 $500,000 sí, a la ciudad de Houston para combatir el coronavirus. Ya han habido varios peloteros, ¿Cómo? Lo que sí me gustaría, y esto estoy haciéndolo, no sé si ustedes se quieren unir a mí, pero esta es quiero ver dónde están los peloteros cubanos. Quiero ver dónde están,
sí,
porque los peloteros cubanos ya son millonarios y multimillonarios. ¿Dónde está Aroldis Chapman? ¿Dónde está Céspedes? ¿Dónde está Puig? ¿Dónde está este otro muchacho, Gurriel? Señores, hay una parte social, ¿eh?
Sí, señores, no me vengan con la cosita de que van a regalarle guantes a los muchachos de Kibicán.
No venga con ese
cuadro. Aquí el problema es de cientos de miles de dólares. Lo tienen ellos, lo está dando todo el mundo. Llegó la hora del guapachá, tú sabes. Hay que ponerse, ¿okay? Porque todo el mundo está metiendo el hombro aquí en casi todas las cosas de la vida. ¿Okay? Vamos a estar claros que hasta ahora aquí la lucha contra todo esto lo está llevando la gente privada. ¿Okay? Los estados y las cosas te dan tus ideas, claro, pero cada uno hace lo que realmente ve hoy a los médicos diciendo. Si yo fuera aquí en la Florida, no hay ley de que uno se quede en la casa, ¿okay? No, eso no, todavía no se ha hecho, ¿okay? Pero aquí la gente se está cuidando, no estamos cuidando nosotros, la gente, nosotros estamos trabajando desde la casa para evitar el contagio ahí en la planta. Hay gente superhéroe como Héctor Carrillo y ¿cómo es esto? Madariaga, como dice Pepe, que están ahí al pie del cañón, y eso hay que reconocérselo, ¿okay? Todo el mundo habla de los héroes que están en los hospitales. Bueno, aquí nosotros tenemos héroes que están trabajando, ¿okay? O sea, que aquí todo el mundo está metiendo el brazo en lo que puede. Okay.
De acuerdo.
Bueno, ya que a ustedes no les gusta la musiquita para los otros segmentos, ya meten la mano al baloncesto.
Tú sabes que ahí se está un muerto.
El baloncesto está bastante muerto, pero ya salieron de cuarentena
los creadores, por lo menos el gran creador, el que más nombre recibió, Rudy Gobert, y Donovan Mitchell, ya terminaron la incubación y ya no tienen, ya están libres de eso. No, lo que yo no sé, o sea, la ignorancia mía no me da para ver qué es lo que van a hacer ellos, si ellos se van a mantener dentro de las casas o si ya pueden salir. No, si ustedes tienen alguna,
bueno, alguna bien, lo noción, que dicen ellos es que le dieron de alta, punto. No habla más nada de eso. Esto, bueno, yo creo, no se ha probado que esto te inmuniza. O sea, hay posibilidades de que tú lo vuelvas a coger. No se sabe si se acierta. Los coronavirus son una cosa que se conoce hace tiempo, pero este es nuevo. Esta es cosa que no se sabe. Okay. Esto, la ciencia médica no es una ciencia exacta. O sea, está aprendiendo a medida que camina.
Correcto, y como mucha gente en Cuba tiene familiares aquí en el sur de la Florida, solamente quería decir que hoy tuvimos la primera muerte por coronavirus aquí en el condado Miami-Dade, que es donde estamos nosotros, y todo el mundo dice, la primera. Sí, estamos hablando del sexto condado más poblado de todos los Estados Unidos, Miami-Dade, casi 3 millones de personas.
Más grande que varios estados.
Correcto. Y hasta hoy, esta madrugada, tuvimos la primera muerte de coronavirus. Déjeme decirle que hay condados muchísimo más pequeños, muchísimo menos poblados, que llevan 40 muertos. ¿Okay?
Y aquí en la Florida es así también. No son
es así los... también. Sin embargo, hoy, de los 1,590 muertos que hay por el coronavirus en Estados Unidos, hasta hoy, Miami-Dade County tuvo su primero. ¿Okay? Sí. Eso puede significar muchas cosas.
Bueno, mira, yo que tú te estás hablando de eso, Pepe, nosotros no hablamos de política, nosotros no hablamos de deporte, pero hay tres instituciones que yo quiero felicitar, o bien porque fueron obligadas, pero por lo que sea, pero lo hicieron. El carnaval de la calle 8. El carnaval de la calle 8 dio frente y dijo, aquí no hay carnaval, y no hay carnaval, y nos acabó el carnaval. Segundo, fueron la gente del show este de Ultra, que vienen,
sí,
los musical, muchachos, y son,
sí, sí.
Y uno lo cancelaron, y esta gente ni protestaron. Oye, hay que cancelarlo. Y tercero, la Feria de la Juventud,
sí,
y
sí.
Ahí quiero mencionar a un muchacho cubano-americano, Eddie Cora, que sí. Fue de los que dio frente y dijo, señores, esto hay que cerrarlo. O sea,
sí,
que...
Y el board, o sea, la Junta Directora votó unánime, mi hijo.
Correcto. Bueno, tu hijo yo creo que está en el board o es uno de los asistentes.
Claro,
Y es de felicitar a esas tres organizaciones a las cuales les está costando millones de pesos.
Millones de dólares.
Millones de dólares.
Se mantienen de un año a otro. Cuando no tienen esto, tienen que pedir, tú sabes, agua por seña. ¿Sabes?
Correcto. Y eso es, y entonces estamos hablando hoy del primer muerto. Bueno, estas son las medidas, cuando se toman medidas que duelen, o sea, son medidas que de verdad duelen.
Completamente, pero aquí ya esas disposiciones a nivel municipal se pusieron.
Y ellos lo hicieron.
Quédense en su casa, hagan otras cosas. No es una ley, es una recomendación muy fuerte. Okay. En el caso de personas como yo, que son de alto riesgo, el médico te dice tranquilamente, estás aislado y estás aislado. Y si no estás aislado, no te voy a poder ver más porque...
Correcto. Así que esas tres instituciones los felicito. Así que a ustedes que están en Cuba, señores, aquí hay personas que cívicamente se apegan a la ley.
Sí. Otra cosa que estuve leyendo, que todavía no sabemos si es verdad, tiene que ver con el clima. Aparentemente, el calor y la humedad pueden frenar un poquitico la propagación del coronavirus. Eso lo he leído en varios lugares.
Perfecto.
Y si se ponen a pensar, Texas y la Florida, aquí en la Florida hay 22 millones de personas, porque no es un estado pequeño, y en Texas hay 28. Y sin embargo, hay estados norteños muchísimo más pequeños, muchísimo menos poblados, con la cuarta parte de la población que tienen el triple de casos de coronavirus.
Sí, bueno,
estados rurales.
Pepe, hasta ahora eso es una indicación, pero no hay ninguna cosa esta, porque ha habido en China que son los que primero la cogieron, los primeros que la han puesto por lo menos una represa, y ha disminuido tremendamente. Eso dijeron al principio, después dijeron que no hay ninguna evidencia que pueda probar eso.
Correcto, pero hay varios, he leído varios artículos que ya los médicos están comenzando a pensar, no te estoy diciendo que no haya coronavirus, sí hay, por supuesto,
sí,
pero que a lo mejor funciona un poquito más lento, un poquito.
No, sí, allá esa es la tendencia, los ejemplos te dicen algo de eso, lo que no hay, date cuenta, para decir una cosa completa, bueno, lo que tú estás diciendo es lo correcto, hay, posiblemente sea, quizás influya, pero no es una cosa que uno diga, bueno, para aquí va a ir verano, no hay. Ya nosotros como país, tú sabes que Estados Unidos tiene que ser primero en todo, ya somos primero en contagio en el mundo, por arriba de China, Italia y todo el mundo.
Correcto.
¿Okay? Los países son tan grandes que estamos rayados, pero en la cosa, hay lugares como Nueva York y New Orleans, para que vea lo que estamos hablando nosotros, que acaba de decir Chambi, New Orleans es el lugar del mundo en esta etapa que más... el contagio tiene por más personas en menor tiempo, y lo dice,
¿verdad?
¿Por qué fue? Porque acaba de pasar el carnaval de ellos y no lo suspendieron.
Correcto.
Entonces, el Mardi Gras, y ahí mismo todo el mundo se pegó, todo el mundo estuvo junto, todo el mundo todo en la guarachera. Bueno, pues ahora están cayendo todo el mundo, ¿okay?
Correcto.
El carnaval pasó y quedó el coronavirus, ¿tú sabes?
Correcto. A propósito, hay 102.208 casos de coronavirus en los Estados Unidos hasta las 6 de la tarde hoy, confirmados.
Okay, y yo creo que estamos en el camino, estamos subiendo, no estamos bajando.
Estamos en el segundo inning.
Sí, yo creo que, pero bueno, ya mismo, ya lo que dijo Rafael, esto de New Orleans ha sido que se les dijo, se le dijo a New Orleans, por favor, paren eso,
pero
no hubo ningún problema.
Oye, pero Chambi, mira la diferencia entre la NBA. La NBA no le va a pagar a sus jugadores, pero el béisbol de las grandes ligas destinó 170 millones de dólares para los peloteros y cuando no hay juegos.
Eso es admirar
y además hay que ver la factibilidad de las cosas. Yo no sé cuál es la caja de esos dos, tú sabes.
No, también hay que ver como,
sí,
como uno y como el otro. Y ya que estamos hablando de todo eso, nos vamos a dejar atrás también, señores, a la liga de hockey, donde uno de los fabricantes de máscaras de hockey, que hockey sabemos que el goleador, el que cuida el gol es el que tiene la máscara, el portero,
sí.
Esa compañía Bauer está haciendo ahora máscaras para en vez de que tengan que ponerse en la boca, unas máscaras especiales para lo que llaman aquí los primeros que llegan, o sea, los bomberos, los enfermeros, y ellos se han virado y han dicho, ¿sabe qué? Hay que hacerlo, y lo están haciendo. Así que otra compañía, en este caso una compañía, sí, canadiense, ¿eh?
Y a propósito, los playoffs de la Copa Stanley, ni quiero preguntar qué fue eso, los playoffs de la Copa Stanley iban a comenzar la próxima semana, para que ustedes sepan.
Sí, sí,
o sea,
sí,
que
sí,
ellos
sí
son, entre las víctimas que hay, ellos son los primeros y los más directos por ahora.
Sí, de los profesionales son, correcto. Correcto.
Y la Champions League, por supuesto. Así que, para que ustedes vean que esto está repartiendo palo por todos lados, a todo
sí,
el mundo.
Sí, sí. Aquí no se queda nadie sin bailar.
No, aquí no, esto no discrimina.
Sí. Bueno, me están diciendo, damas y caballeros, que vamos a hacer nuestra única pausa. Cuando regresemos, el Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Bueno, aquí va el cementico de Guajiro Peña. Así que los fanáticos cubanos, antes de la revolución comunista en Cuba, pudieron ver una cantidad de talento de peloteros extranjeros. Y hoy tengo, escogí un grupo, son muchos, pero escogí la crema, lo que yo más o menos. Vamos a empezar por los piches. Vinagre Marcel, Mario Picone, Elbra Book, Bao Cho, Al Sima, Hoy Wilhelm, Errol Wynn, Terry McDuffie, después hablamos de eso, Rafael, Fred Martin, Salvador Emagli, Mark Lanier, el monstruo, Tom La Sorda, Joe Black, Joe Hatton, Al Ford, el Jabao Blanco, que dicen que eso era el tapón de todo, pero bueno, había muchos famosos. Al Sikov, Jim Bonin, Thomas Fine, que en el 52 pichó el único juego en la Serie del Caribe, 0 y 0 carrera, y Bill Mayer. Ahora vamos a empezar los peloteros, algunos que puse aquí. H. Wilson, poco pelo. Don Zimmer, segunda base. Roger Young, segunda base. Acuérdense de esto, Bruce Robinson jugó de Cienfuegos segundo y después se convirtió la mejor tercera base del mundo. Meneita Bricker, famosísimo. Dee Sisler, primera base. El Graf, outfielder. Dee Brown, catcher. Ross Nixon, catcher. Rocky Nelson, primera base. Norman Lake, primera base. Don Lenhardt, outfielder. Luke Lane se quedó con el récord de 16 jonrones, nadie llegó. Hay dos que tienen 15. Tom Jorgensen, la araña Jorgensen. Forrest Yeco, segunda base. Segunda base jugó con varios equipos, pero fue muchos años a jugar a Cuba. Vamos a seguir. Aquí tenemos a Berhab, la tercera base. Tito Francona, outfield. Chuck Cono, el rifleman, primera base. Dick Brown, catcher. Steve Bilko, primera base. Don Blasengain. Jim Buck, tercera base. Bobby Allenson, Redfield. Y algunos peloteros de otros países, vamos a empezar por aquí. Beto Ávila, segunda base de México. Luis Rodríguez Olmo, outfielder de Puerto Rico. Alejandro Carrasquel, de Venezuela, queche. Vinicio García, segunda base de México. Horacio Martínez, director de República Dominicana. Tetelo Vargas, dicen que volaba, outfielder de República Dominicana. Vidal López, pitcher de Panamá. Pater Katzenberger, pitcher de Panamá, y algunos managers también que manejaron en Cuba. No fueron muchos, pero fueron buenos, y voy a decir por qué, y voy a mencionar. Bobby Braga manejó 4 años y ganó 2 campeonatos con el Almendares. Al Campane dirigió 2 años y no ganó. Billy Harman, ese manager de muchos años que está en el Hall de la Fama. Esos son las creminatas de los peloteros. Yo pienso que en Cuba, el fanático de antes de la revolución, había la crema y nata, iba a jugar a Cuba. Era una cosa increíble. Y si ustedes le hubieran preguntado, como yo le pregunté a Roque Nelson, un juego de los viejos aquí, dice, yo sufrí mucho porque yo jugué 9 años en Cuba y hubiera querido, los americanos y los extranjeros estaban locos por jugar en Cuba, porque era un país maravilloso y tenían una cantidad de talento. Rafael, allá va la noticia. Madufe, Terry Madufe, porque jugó un año o dos y no fue nada al otro mundo y fue más famoso en todo Cuba. ¿Por qué? Explícalo a los fanáticos.
Con que llegó a Cuba con 14 maletas de ropa. El tipo era el hombre mejor vestido del mundo. ¿Okay? Se cambiaba de ropa 2 o 3 veces al día en traje y distintas combinaciones. 14 maletas de ropa en aquel momento llegó y dijeron al tipo, ¿y esto qué es ahí? Traigo mi ropa.
Pero oye, Rafael, tú sabes que salió una noticia que yo leí en Bohemia que le había ganado el mejor vestido a Otto Sirio, que se vestía y le ganó. Parece que el hombre se sabía vestir, ¿no?
Otto Sirio era un tipo criollo, como salía en televisión, pero tampoco era tan bien vestido. Simplemente era bien vestido, pero era un artista, tenía que vestirse bien de todas formas. Mira, Madoffi tiene una cosa muy interesante. Hay una mujer que se llama Esa Campbell. Esa mujer fue dueña de equipos de la Liga Negra junto con el esposo, y ella está en el Salón de la Fama. El esposo no, ella está en el Salón de la Fama porque era la que llevaba la voz cantante. Correcto. Y era conocido que se entendía con Madoffi, ¿okay? O sea que eso fue uno de esos romances clandestinos que no eran clandestinos, lo sabía todo el mundo, ¿no? Y ella es una mujer de una influencia tremenda, una gran negociadora, hizo su dinero no en la pelota, en la pelota había que comprar el equipo, pero lo había hecho por fuera, y fue una mujer de negocio muy interesante, esa. Y entonces Madoffi aparte tenía eso, entonces la gente decía en Cuba, eso se lo pillaba la gente decía en Cuba, ah, pero cuando tú tienes una novia con ese dinero, no sé, no digo si te viste bien.
yo quería decirle a la calle, Rafael, porque usted estaba hablando de las operaciones, recuérdese lo que pasó a Palillo Santiago en la Serie Mundial, lo operaron de la operación Tobillón y más nunca pudo operar, tuvo que meterse al locutor. Alex Fernández, el señor Tony Oliva, el señor doctor Ramos de aquí de Miami, lo operó 4 veces y lo puso la rodilla al revés. Hace 10 años, yo hablé con Oliva y me dijo, mira, operaron y la rodilla la tiene como si fuera un niño, porque la ciencia médica de la calle hoy en día es un mundo lo que ha progresado.
Sí, correcto, no, es verdad lo que dice Guajiro Peña. Sin embargo, si tú ves las estadísticas, hoy tienes un 60-65% de probabilidades de que la operación resulte bien. Hace 25 o 30 años tenías un 25%. Así que
ahora es lo siguiente, pero ahora hay muchas más operaciones. Y la razón es esto: hay un libro que tengo yo sobre eso, que es del hijo. El hijo de Tommy John, que tiene ese libro, e hizo un programa con Héctor Carrillo de eso, inclusive con un hombre, un médico ortopédico de Cuba, hicimos un programa nosotros también. El asunto es que aquí los niños empiezan a jugar y ya los padres quieren que vayan a grandes ligas. En la época mía, tú jugabas todos los deportes del mundo cuando eras muchacho y nadie te ponía tanta disciplina. Yo jugué y fui mediocre en todo, porque simplemente es imposible que fuera. Yo jugué pelota, jugué voleibol, que fue lo que más destaqué, porque tenía un equipo muy bueno. Jugué basquetbol, yo corrí campo y pista, 20 cosas. Okay, ahora no, ahora tú vas a jugar pelota y el padre dice no, iba a ser pitcher. ¿Qué pasa? Que tú tienes 7, 8 años, empiezas a pichar. ese brazo no está hecho para eso, los humanos no estamos hechos para pichar. Entonces, ese muchacho ya le empieza a resentir. Si tiene velocidad, tira duro para que vea el scout cómo es que tú tiras duro, etcétera. De eso hay un porcentaje que ya se viene deteriorando.
Sin duda.
Entonces, cuando llega a Triple A, fíjate que te digo, en Liga Menor hay la mayor cantidad de tomillón. ¿Por qué? Porque ahí se le revienta el ligamento, porque el brazo humano no está hecho para tirar más de 100 millas por hora una pelota.
Y es que además, Rafael, sí, hay peloteros, pitchers jóvenes que tienen una operación de Tommy John por si acaso.
Yo los conozco. Y no tienen que ser, y no tienen que ser pitchers. Yo conozco outfielders y conozco catchers, sí. Que muchachos que estando en su décimo grado le hicieron la operación para que no jueguen en el 11 grado y en el 12 grado ser un... La cosa, para mí una cosa estúpida, pero bueno.
No, yo te digo, los padres son unos cretinos, total, no, perdona que le diga, pero eso...
Rafael, has dicho la pura verdad. Yo, primero, estuve envuelto en varias ligas, inclusive fui presidente de una liga de pelota, que fue un error mío, y no porque fuera, sino porque mis amigos me llevaron, oye, tú eres la persona que tiene que verlo, y puesto y convidado. Yo... Cada vez que yo veía a un padre, no, yo voy a manejar el team de mi hijo, yo decía, esto esto está mal.
Exactamente.
Traté de poner una ley de que los padres no, si iban a ser coaches de primera base. Y entonces, de hoy en día, yo me paro en un parque, en Tampa, Miami, y cuando yo veo un padre y una madre, que la madre es la coach de primera y el padre es el coach de tercera, en chore y esto, y el chiquito lanzando, que es el hijo de él, hago así, me persigno y digo, bueno, ojalá que este niño no sufra, porque...
Sí, señor, eso es historia. Y déjame decirte una cosa de Tommy John. Yo vi a Tommy John cuando empezó con los Dodgers, digo, este va a ganar 500 juegos, porque tiraba la bola, no se veía, y cuando lo operaba, tiraba 64 millas por hora, ¿ok? Se puso dichoso que se especializó tirando un cambio de velocidad, porque era un cambio natural el de él, porque los zurdos la bola se mueve y ese cambio pues lo llevó. Y están cogiendo a Tommy John como un ejemplo. Y cuánto, que le pregunte a Alex Fernández y a Carrillo y a esos que han operado que no han podido levantar el brazo más nunca. Sí. Pero vamos a ver.
Quiero defender al Guajiro aquí en una cosa, y es que el Guajiro siempre fue conocido en las ligas donde sus hijos y sus nietos jugaron como un fanático. Totalmente. Jamás se metió. El Guajiro iba y allá, porque hay otros que, óyame, son de Ampanga. Yo acabo de ver un partido donde muchachito llevaba dos, y esto que voy a decir no digo mentira, habían dos fotógrafos, dos personas que le estaban grabando las cosas, el papá, que fue un pelotero en Cuba, y el muchachito se ponchó fue de 4-0 en el juego, supuestamente un gran pelotero, y entonces trajeron a un individuo que le estaba hablando a los scouts de que el muchachito tenía un coraje inmenso porque la noche anterior había tenido 40 de fiebre, pero a él le gustaba tanto la pelota que tenía que jugar. O sea, al nivel donde están llevando a estos muchachos.
Naturalmente, el muchacho, el hijo mío tiene 40 de fiebre y le gusta la pelota, le digo, sí, está bien, mira, vas a verla por televisión, pero tú no vas a jugar.
horrible.
Muy mira, bien, damas y caballeros, ¿qué les parece si ahora, rapidito, pasamos a la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Yo sé que esto te va a encantar a ti, porque hoy nos toca 1977, y yo sé que tú tienes grabado en tu corazón la temporada 1977, porque entre otras cosas, fue cuando Reggie Jackson conectó 4 jonrones en 4 turnos al bate consecutivos en la Serie Mundial. Así que vamos por partes. 1977, los Yankees ganaron fácilmente su división. Kansas City tuvo el mejor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Los Dodgers ganaron con, bueno, por 10 juegos, la Nacional Oeste y Filadelfia sobre los Piratas, la Nacional Este. En los playoffs, los Yankees de Nueva York derrotaron a los Reales de Kansas City 3-2, mientras que los Dodgers de Los Ángeles eliminaron a los Phillies de Filadelfia en el campeonato de la Liga Nacional 3-1. Y en la Serie Mundial, todo el mundo sabe que los Yankees derrotaron a los Dodgers 4-2. En lo que respecta a los premios individuales, jugador más valioso de la Liga Americana, Rod Carew, George Foster en el viejo circuito, el premio Cy Young, Sparky Lyle, y Steve Carlton en la Nacional, novato del año, Eddie Murray, correcto, y luego Andre Dawson en la Nacional. Y,
el padre niño.
Así es. Y el mejor relevista, Rolly Fingers en el viejo circuito para San Diego, y Bill Campbell fue el máximo taponero. En lo que respecta promedio, Rod Carew batió 388, oyeron bien, 388, luego vino George Brett y le pasó por encima 390, pero eso fue lo más cercano que hubo a 400 en mucho tiempo. Dave Parker de los Piratas, 338, Jim Rice reventó 39 jonrones, pero George Foster 52 en el viejo circuito. Impulsadas para 119 para Larry Hiles de Minnesota, George Foster 149, bases robadas, Frank Taveras de los Piratas con 70, en victorias Steve Carlton fue lo máximo con 23 de los Philadelphia, y en John Candelaria de los Piratas en efectividad 234, Frank Tanana en la Liga Americana, y Nolan Ryan, qué raro, ponchó a 341 bateadores.
Bien, ahí estábamos viendo que California tenés que enfrentarte un día a Tanana y el otro con Nolan Ryan. Era bien difícil.
Entonces, yo sé que está en tu mente todavía muy fresca la Serie Mundial 1977, cuando no importa qué pitcher le ponían a Reggie Jackson, la iba a botar fuera del estadio. Y los Yankees derrotaron. Recuerden que los Yankees habían sido humillados el año anterior por Cincinnati en la Serie Mundial, en el nuevo, el renovado Yankee Stadium. Esta fue su primera victoria en el estadio renovado. Y yo sé que Champi tiene el video, no sé si es por cassette o todavía, o es por DVD, pero yo sé que tú tienes el video de esa Serie Mundial.
Todavía la veo. ¿Cómo que no? O sea, aparte de eso, ese año se consagró, en mi opinión, Billy Martin. Porque, no porque ganara la Serie Mundial, sino porque era... Es más, no creo que exista ningún... ¿Perdón?
No, es que había un eco.
Ah, yo creo que Billy Martin es el único manager en la historia de las Grandes Ligas. Puede ser que Dick Williams sea el otro, que hayan llevado a 3 equipos a los playoffs. Es más, Dick Williams lo hizo también. Porque Dick Williams llevó a 3 a la Serie Mundial. Porque llevó a Oakland, llevó a Boston y llevó a San Diego más tarde en su carrera. Pero Billy Martin ese año se convertía en el primer manager que conseguía que un tercer equipo que él manejaba llegara a los playoffs. Y yo pues ese equipo tenía un gran equipo, pero se redondearon mucho con muchos cambios que hicieron durante la temporada. Sparky Larre de buena primera se convirtió en el gran cerrador. Como dije ayer, ya empezaba el cerrador a funcionar con Sparky Anderson, y los Yankees este año, pues usando a Sparky Lao casi todos los días, se llevaron su ¿cómo se llama? El estandarte. La Serie Mundial no lucía fácil, ¿eh? La Serie Mundial, el equipo de los Dodgers, de que también hemos hablado, era la consagración de Tommy Lasorda, y ese equipo era el equipo de él. Ese ya no era el equipo de Walter Aston. Y bueno, el grupo aquel de muchachos que por muchos años fue uno de los grandes infielders de la liga, con Garvey, López, Say, y Billy Rosso. Tremendo equipo, la verdad que sí. Lo que pasa es que los Yankees estaban imposibles ese año.
Guajiro Peña, yo sé que tú te acuerdas de esa serie mundial. ¿Qué tú estabas haciendo cuando jonroneó Reggie Jackson 4 veces en 4 turnos al bate?
Bueno, en la noche. Todo
yo creo que el Guajiro no. El Guajiro no tenía que ir a Kiddy King.
El Guajiro.
Carrillo, Carrillo es el que sabe. Carrillo
está pagando el peaje de Kiddy King y te preguntándole cosas.
Pregúntale a Rafael qué es lo que piensa Rafael de la Serie Mundial de 77.
Tú sabes que hubo 56,000 fanáticos en el Yankee Stadium para esa Serie Mundial.
Sí.
¡Wow!
Claro, porque
casi 57, casi. Sí, claro.
Esa es la característica del Yankee Stadium, que tiene asiento para toda esa gente. Y no quiero saber cuánto pagaron ellos, aún por los asientos que están en el último por ciento de ese estadio. Si tú sentabas en la parte de, vamos a decir, preferencial, no los palcos adelante, pero sí en la parte preferencial, y bastante, mirando al terreno, bastante a la izquierda, había un punto bastante grande del left field que tú no lo veías. O sea, la raya pasaba por detrás de tu línea visual. O sea, que si había un batazo que estaba pegado a la línea, ahí tú no veías si lo cogían, no lo cogían, picaba, no picaba, y será fado, olvídate. No veías eso. Okay.
Bueno, Rafael, eso pasó hasta hace poco. Hasta que hicieron el nuevo estadio.
Sí, sí, eso. Okay. Pero ese fue el estadio, no el viejo, sino el que hicieron después.
Correcto. Renovado.
Antes
sí,
de hacer este que hicieron.
Correcto.
Bueno, en ese año, a propósito, pasaron dos cosas en el béisbol. Willie Stargell, de los Piratas de Pittsburgh, conectó su jonrón número 400. Ya después nos dimos cuenta que hizo muchísimo más daño que eso. Y también, sí, Lou Brock se robó su base número 900 sí, en el first stage.
Ese puso bastante número.
Mira, ese una cosa interesante ese año fue, y no se me olvida, que uno de los peloteros favoritos míos, no porque fue un gran pelotero, pero que fue un hombre que le trae a la pelota una una pimienta tremenda, Manny Sanguillén.
Sí.
En 2 días seguidos rompió un no-hitter. Yo me acuerdo que Mike Torres de los Yankees estaba pichando el mejor juego de su vida y le rompió el no-hitter, y Jim Palmer al otro día estaba pichando un no-hitter y él llegó y se lo rompió. Entonces le pusieron dos, en inglés se llamaba, le decían two time Manny, o sea, dos veces Manny. O sea, Manny rompió dos no-hitters en 2 días consecutivos. Uno de los tipos más simpáticos y más alegres de Trump.
Y más odiado por los piches, porque me...
Y luego que, mira, cuando a mí me da gracia cuando la gente dice, no, porque Vladimir Guerrero es un bateador de bola mala. No, 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 es que usted nunca vio batear a Manny Sanguillén. Manny Sanguillén daba hits que eran imposibles de dar, que le tiraba todo, pero fue una temporada muy bueno. Recordemos que en ese año también Seattle y Toronto entran en la liga.
Bueno, Seattle ya se llamaban los Pilotos.
Bueno, si, no, los pilotos no habían ya...
Sí, ya habían salido
y entonces volvieron a entrar como los Marineros de Seattle.
Correcto, así mismo.
Y entonces Toronto, que era el equipo que querían darle también, el segundo equipo que querían darle a Canadá, porque en Montreal había sido bastante exitoso al principio.
Sí, yo creo que Guajiro jugó con los Pilotos, porque Guajiro siempre se la arregló para jugar con los peores equipos que había.
En cualquier momento fue uno de los que abrió la temporada con los...
Sí.
Porque justamente ayer estábamos hablando que la franquicia de Toronto se compró por $7 millones. Y es más, creo que fueron $7 millones canadienses. Es todavía más ganga.
Menos todavía.
Exactamente. En una época estaban bien devaluados.
Yo quiero preguntarle a la calle una cosa. Tú me estás buscando los récords. ¿Por qué Yo Torres es famoso por una cosa que hizo que nadie lo va a hacer en la historia? ¿No lo sabes? Cuatro veces batió para cuatro doble play en un juego.
Sí.
Dos veces, mejor dicho. Cuatro veces doble play. Eso. ¿Tú sabes por qué?
Porque no sabía correr bien.
Cualquier lisiado corrió mejor que él.
Él demostró que...
Corrió los calcañales.
No es tan importante porque llegó a ser jugador más valioso en una temporada. Dicen que es el tipo más lento de la Grandes Ligas.
Sí, sí, eso decían. Además, jugó a catcher y como catcher era lento, lo ponían en primera.
Sí.
Ayer Rafael mencionó dos cosas interesantes y fue que la grandeza de Mark Friedrich, y desafortunadamente al otro año su carrera se opaca porque tuvo una lesión que casi sí. casi lo después le estuvo pichando, pero ya más nunca fue más.
Sí.
Y ese año fue la primera vez, si no me equivoco, la segunda vez donde fueron a buscar a los jugadores de las ligas negras, y ahí es donde entra Martín Diego y John Henry Loy como jugadores de las ligas negras.
Sí, así es.
Así que eso fue interesante, que fue ese año también entró Al López,
ajá,
que no fue cubano, creo, por unos días. Alguien, no, yo nunca he verificado eso, pero creo que Al López no fue cubano, creo que por 3 o 4 días.
Sí.
O sea, su mamá creo que llegó estaba en un barco o algo así. Pero Al López, un gran manager.
Así
muy interesante.
Estuvo.
Bueno, Rafael, yo no sé si quieres meter algo olímpico, pero te están dejando sin tiempo.
Bueno, simplemente vamos a decirte, a ver, cositas pequeñas. Hay una rusa que es una gimnasta que ha ganado 2 veces oro y dijo que el hecho de suspender los Juegos de Tokio fue un castigo de Dios por haber habido ofendido a Rusia. Eso tenía que darle esa noticia. Y John Coates es el individuo que está a cargo del comité de organización del Comité Olímpico Internacional, ha dicho que va a tratar de, dejar claro que no tenía actividades ninguno en los meses de julio y agosto del año que viene, para empezar a replanificar los Juegos Olímpicos para ese año. Y el Campeonato Mundial de Atletismo, que iba a ser en Eugene, Oregon, aquí en Estados Unidos, okay, del 2021, ya lo tiraban para el 2022 para que no tenga problemas con los Juegos Olímpicos. Iba a ser del 6 al 15 de agosto del 2021, ya lo pasaron para las mismas fechas más o menos en el 2022. O sea que esta gente han ido más adelante. En Eugene, Oregon, que por cierto, gente, era el reino de Alberto Salazar. Hasta
sí,
era
sí. Bueno, hasta que cayera
caballeros, en nombre de todo el mundo, no me da tiempo hoy de despedir. Gracias por estar con nosotros. La cita es mañana a las 7 p.m. para otro programa de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Mantenga la sintonía. A continuación, las noticias. Nos vemos mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.